En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Aquí emitiendo en directo desde Biopark con un montón de oyentes. Yo quiero saludar a una señora que es su cumpleaños hoy. Mira, vamos a saludarla porque ha venido. Quiero una fotografía porque es mi cumpleaños.
Ah, bueno, haciendo chantaje emocional.
Luego, ¿qué tal?
¿Sí?
¿Qué tal? ¿Cuántos cumple?
No se cumplo puede 62.
¿En serio? ¿No sí. los aparenta? Muy bien.
Y si aparenta 71. Es broma.
Gracioso.
Bueno, sí, es muy gracioso, no. Borja sí, Terán. Sí. Bueno, así perfecto. Pues muchísimas gracias por venir a celebrar su cumpleaños. O sea,
ha sido estupendo. Nunca me hablan de usted, ¿eh?
¿Ah, no? No, no, pero yo no te estoy hablando de usted, ¿eh? Ni mucho menos. Vale. No, digo que gracias por haber venido a celebrarlo aquí. Veo que has venido con tu marido, ¿verdad?
Aquí mi pareja.
Que ha sido el fotógrafo. ¿Qué tal? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha traído a quién? ¿Usted, tú a ella o ella a ti?
Ella a mí.
O sea, ¿usted no nos escucha?
Sí, hombre, sí.
Ah, bueno.
Habitualmente.
Sí, los escuchamos.
Los dos escuchamos, vale. ¿Alguien más celebra su cumpleaños hoy aquí? No. Allí. Otra persona.
Ahora puedes decir yo, así como de mentira para chupar plano, ¿sabes? Para chupar micrófono.
No, bueno, tenemos una otra señora. ¿Cuándo es su cumple?
Yo mañana.
Ah, es mañana.
Mañana mi cumple.
O sea, es la pre-celebración sí. de su cumpleaños. ¿Y usted ha traído a su marido también?
Sí.
Aquí bueno, al lado.
Lo oímos los dos.
Los dos oyen el programa.
Trabajando todos los días. Cuando acaba la propaganda digo, vamos a llamarle y hablamos.
Ah, muy bien. O sea, pero estáis separados por la tarde.
Sí.
Ah, y os comentáis bien. El programa entre vosotros.
Exacto.
Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, veo mucha gente en pareja aquí, ¿eh? Algunos veo que vienen solos. Pero hay mucha gente que ha venido con la pareja, fantástico. Bueno, que enseguida vamos a hablar con Miguel Casares, que es el director de Biopark, dentro de un ratito. Pero ahora es el tiempo de Borja Terán, ¿vale? Porque
sí.
tú no habías venido todavía al Biopark.
Nunca.
Nunca habías venido.
No.
Te has dado un paseo.
Sí, he visto
te han
todo.
Te han hecho todo el recorrido.
He visto los chimpancés, he visto también el chimpancé. He hecho algún vídeo que lo he subido a Twitter que se ve el chimpancé muerto también.
Pobrecito.
Sí.
A mí esa historia me ha conmovido.
Emociona mucho.
Emociona mucho, de verdad, ¿eh? Me ha conmovido enormemente.
Es la imagen historia. Del duelo.
Sí.
Sí. Sí, totalmente, completamente.
Bueno, mañana día 14 de marzo, el mismo día que esa señora cumple años, hubiera cumplido 96 años mañana Félix Rodríguez de la Fuente. Pero es que además también mañana hace 44 años que murió, porque nació y murió el mismo día. Y a la misma hora.
Eso su mujer siempre lo cuenta.
Sí.
Coincidió el accidente de avión a la misma hora.
Y además, como estos días también se cumple el 50 aniversario del estreno del Hombre y la Tierra, Borja Terán le ha pedido a José Luis Gallego,
este
que es
señor.
Un niño de Félix Rodríguez de la Fuente, que se quede.
Claro, sí, porque él sabe mucho. Es que él sabe más que yo. Uh-huh. Él se crió a los pechos de Félix Rodríguez de la Fuente, prácticamente.
Claro. Así que nos quieres hablar hoy de ese legado.
Sí, porque es muy interesante y es muy moderno Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Absolutamente.
Bien, pues he traído una canción para abrir, porque a mí me gusta la música y esta gente tiene que recordar su niñez.
A ver.
Amigo Félix, cuando llegues al cielo.
Me acuerdo perfectamente.
Estoy flipando que el público se ha puesto a bailar.
Sí.
Pero es que sincronizados.
Sí.
Parecéis, mira, de izquierda a derecha todos. Aquí vais en Valencia mucho de izquierda a derecha, así, ¿no? O sea, estoy flipando. Esta canción, es que Enrique y Ana, gran grupo, eran un poco oportunistas.
Bueno.
Eran unos oportunistas, hay que decirlo ya, Julia Otero.
¿Por qué? Pobre.
Dale, ¿no? Hacen una canción de AET que no se parece en nada a AET y ponen a AET a cantar otro AET de mentira. Se muele Félix Rodríguez de la Fuente. Y le hacen esto para sacar los cuartos. Mira, suben.
Que la ballena dijo el
yo pensaba que con la música me ibas a poner la maravillosa sintonía. ¿No me la has traído?
¿Cómo te la voy a traer, Julia? Que si no me despides,
claro. Ponla.
Mira cómo empieza. Antón García Abril, mítico compositor.
Para mí es la mejor sintonía de la televisión.
¿Sí?
Es brutal. Mira, es que tendrían que ponerla aquí por megafonía para visitar Biopark.
Para asustar a los animales.
Maravillosa.
Bueno, es que es un ejemplo, es en sonido la naturaleza en acción. Y es lo que hacía Félix Rodríguez de la Fuente con sus documentales del Hombre y la Tierra, que ahora cumplen 50 años, ¿no? Pero he traído un fragmento anterior de Félix hablando de la basuraleza. Y es muy interesante porque es más moderno que nosotros mismos. Escuchad.
Porque hay quien más optimista nos llama la época del átomo,
la época del automóvil, la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura.
Me acabo de que no, yo no recordaba esto. ¿Tú recordabas?
Sí, esto es Planeta Azul, sí, lo he usado.
Es impresionante.
Sí, lo describe perfectamente.
Es que estamos hablando de
1966.
Fíjate.
Es que es muy bestia, ¿eh? Es decir, que no, es ser mucho más que visionario. Es darse cuenta el mundo, la civilización, las barbaridades que estábamos perpetrando. Si hoy estuviera vivo Félix, bueno, tú has dicho basuraleza, ¿no? Basura.
Basura.
Basuraleza es un término, actual, ¿no?
Libera, de Proyecto Libera, del proyecto de Coembes y Silverlife, que pretende que entre en el diccionario y que preconiza lo que hablaba Félix, ¿verdad?
Es que es impresionante, de verdad. Yo no recuerdo que nadie hace 50 años dijera nada parecido a lo que acabo de escuchar de Félix.
Por eso me ha gustado que Borja dijera que es actual. Félix nació en 1928, tendría 96 tacos, que mucha gente dirá, bueno, pero con esa edad. ¿Ustedes les suena David Attenborough? ¿Están viendo, por ejemplo, las series de Heart, de Planeta? Bueno, David Attenborough tiene 98 tacos.
Qué lástima que se fuera tan pronto Félix, ¿eh? Porque nos hemos perdido un montón de trabajo que hubiera podido realizar.
Él además estaba muy obsesionado, si no me equivoco, también con la evolución humana.
Así es, él quería dedicar quería acabar El hombre y la tierra con una serie dedicada al ser humano, que le fascinaba.
Aparte de la modernidad, a Félix también le motivaba, es un poco el discurso que nos quiere hacer Borja Terán, saber que había que tocar las fibras sensibles, las emociones en televisión.
Claro, porque al final El hombre y la tierra, bueno, ya solo como hablaba, es que era puro carisma. Nunca se escribía los guiones, ¿verdad?
Él, nunca.
Él improvisaba con ese carisma que te permite no leer, ¿no? Contar la historia desde los ideales. Pero luego, a la hora de hacer un documental como El hombre y la tierra, que era pura modernidad, porque ya tenía la pantalla partida, esto que ahora vemos en la tele constantemente, que se divide la pantalla en dos, ellos ya lo hacían, cuando no había los medios, ¿no?
Sí, es.
Y contaba las historias como una película. Y para llegar a la gente, pues también se fijaba en las historias de amor entre los animales. Por ejemplo, esta del ligoteo entre osos.
A ver.
En algún recóndito riachuelo de los Pirineos o de la cordillera Cantábrica podrá sorprenderse a una de las últimas parejas de osos pardos bañándose mientras se preparan para traer al mundo otros osendos que nos aseguren la pervivencia de una especie que está al borde mismo de la extinción. Pero también en los amores de los osos surge a veces un tercer personaje, que en este caso trata de llamar la atención de la bella y lo consigue haciendo una demostración de fuerza física.
Vamos, que había un oso ahí.
Otro más.
Haciendo postura.
Un tercero.
Para quitarle la osa al otro.
Ahora, lo que me alegra de este documento sonoro de Félix Rodríguez de la Fuente es que presenta a esa pareja de osos pardos como de las últimas que quedan en la cordillera.
Muy bien, lo celebro.
Y hoy hemos recuperado la especie.
Totalmente. En ese momento quedaban.
En eso hemos mejorado.
Quedaban menos de 60 osos pardos, era el censo que teníamos solamente en la cordillera Cantábrica, y ahora tenemos más de 500 repartidos entre los Pirineos, gracias al trabajo de la Fundación Oso Pardo, iba a decir de Guillermo Palomero, pero no de Guillermo y del resto, ¿verdad?
Guillermo yo le conozco, tengo vínculos familiares, es cántabro como yo.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Bueno, y también gracias a la divulgación, al encontrar ese sentimiento de intentar salvar a especies, ¿no? Salvar especies, tener esa sensibilidad. Traigo más momentos. Traigo a Félix Rodríguez de la Fuente y los lobos.
Hombre.
Por supuesto.
Queridos amigos, son lobos. Y tienen mucha hambre. Hubieran podido arrancarme.
Lo estoy viendo.
Pero yo sé muy bien que no lo harían nunca. Los lobos son animales sociales. Los lobos son animales jerárquicos. Tienen rígidos protocolos para no herir a sus semejantes o a las personas que les cuidan. Pero no pretendemos hacer una apología del lobo. Sabemos que el lobo en España tiene muy mala prensa, igual que el tigre en la India o que el león en África. Estos lobos forman parte de una manada que nos ha permitido estudiar su conducta durante 2 años largos. Nosotros les vamos a contar lo que hemos hecho. Van a ver los objetivos, testimonios de las cámaras cinematográficas. Después podrán seguir pensando que los lobos son malos o que los lobos son buenos. Eso ya depende de ustedes.
Qué bien lo hacía, ¿eh?
Estos son los datos suyas, son las conclusiones, ¿no?
Sí, es un poco. Pero efectivamente cambió la percepción social que se tenía de los lobos
y todo, sí.
Así es, porque es muy fácil hablar en aquellos años de la mariposa o del petirrojo, ¿verdad? O de la cabrita pastando en el monte, pero meterse con los carnívoros, con la mala prensa que tienen los carnívoros, porque eso sí que son nuestros competidores exactos, ¿verdad? Ahí había que echarle bemoles.
Pero aquí también enseña un poco la patita de los trucos del hombre y la tierra.
Bueno.
Porque el hombre y la tierra era como una película.
Sí.
Y los animales eran actores muchas veces. Antes has dicho la palabra clave. Se troquelaba a los animales.
Así
¿esto
es.
Qué significa?
Significa que para hacer una escena, Borja, tú no sales al monte y ves a un azor capturando una liebre.
¿Ah, no?
No, eso es absolutamente improbable. De manera que Aurelio, que era el naturalista del hombre y la tierra, lo que hacía era observar a esos animales y hacer cine. Tú lo has dicho, esa es la palabra. Nadie pone en duda que se troquele, pues yo qué sé, a un extraterrestre, ¿verdad? Para despertar el amor a los diferentes. En el caso del hombre y la tierra, esas especies estaban desempeñando un papel de educadores ambientales fabuloso. Luego, no miremos al bicho, no miremos al animal, no miremos al...
Y claro, para grabar con lobos, por ejemplo, eran lobos nacidos en cautividad.
Estaban en el cañón del Río Dulce, en una instalación que vivían en una instalación cerrada para hacer esos rodajes. Insisto, es muy improbable que tú salgas a la naturaleza y veas una escena de caza del lobo ibérico.
Pero creo que eso nunca se ocultó, porque
jamás.
Veía él rodeado de los lobos.
Él nunca lo ocultó.
Él lo explicaba en este corte, ¿no? Lo dejaba un poco enseñar.
Sí.
Pero hay una escena mítica que yo quiero recordar con el sonido, y creo que mucha gente la va a visibilizar desde su casa y aquí.
Sé cuál vas a sacar.
La cabra montesa cazada por el águila real. Vamos a escuchar el sonido atentamente y nos lo imaginamos y nos volverá a la imagen.
El águila real. Es preciso ponerse a salvo porque las alas del águila real la pueden llevar a todas partes.
Ahí el águila real baja a cazar, coge a la cabra montesa y hace ¡ñan! Y se la lleva de excursión.
Sí, así
es. Así, ¿no? Más o menos.
Eso es el segundo capítulo de Prisioneros del Bosque, de la serie Fauna Ibérica, del Hombre y la Tierra. Y es una escena que ha dado la vuelta al mundo, que yo creo que el León de Oro en el Festival de Berlín se lo llevó, si no por esa escena, por esa y algunas más. Y esa efectivamente está troquelada.
Mira la música de fondo, que es como de Psicosis.
Ahí está Antón García Abril.
Bueno.
Él sí que veía la música, veía las escenas y componía.
Y además cómo está montada la escena, porque primero te ponen una imagen de la cabra montesa, o sea, con unos ojitos que te dan ganas de dar besitos.
Claro.
Y luego viene el águila, que aparece por detrás. Pero...
Es que la naturaleza no es Disney.
Claro, pero eso, bueno, ni Disney tampoco te creas que a veces mola, ¿eh? Pero sí, bueno, porque al final no estaba el buenismo este de tratar con condescendencia a los animales. Es decir, que al final el ciclo vital.
Así es, ¿no? ¿Cómo representas, Borja, cómo haces entender a los espectadores que en la naturaleza hay una cuna matata, hay un, como tú lo has dicho, un ciclo vital?
Déjame que diga a los oyentes que el día 12 de mayo habrá elecciones en Cataluña. ¿Cómo os quedáis?
Breaking news.
Pues bueno, sí, es por decirlo, sí. Para que lo sepan.
No, es interesante.
Es curioso porque, claro, el ciclo electoral se va ampliando, porque estas elecciones tocaban en la primavera del 2025, y por tanto se están adelantando prácticamente un año. Se daba, por supuesto, que se agotaría la legislatura, que Pere Aragonés agotaría la legislatura, y de pronto, pues fíjense, acabaremos las elecciones en el País Vasco Y justo empezará prácticamente la campaña electoral de las elecciones en Cataluña. Para mí ha sido una sorpresa, lo digo abiertamente, porque parecía bastante claro que a Pere Aragonés le interesaba agotar la legislatura, ¿verdad? Porque no tiene garantizado que vaya a seguir, de modo que lo lógico sería pues que se estirase al máximo
tiempo.
Que se estirase al máximo la capacidad de seguir al frente de la Generalitat, salvo que haya algún estudio demoscópico que diga lo contrario, o quizá obviamente va a ser antes de las elecciones del mes de junio al Parlamento Europeo, en las que es posible que Puigdemont intente presentarse como candidato de nuevo de Junts al Parlamento Europeo, ¿no? Al menos es la intención. Bueno, está claro que tenemos un tema de gabinete ya para mañana, ¿no? Analizar por qué ha ocurrido esto en este momento, cuando no parecía que estuviera previsto, ¿eh? Creo que ha sido una sorpresa. 12 de mayo... Elecciones al Parlamento de Cataluña, perdonadme, ¿eh?
No, sí, es
vale.
Interesante.
No. Seguimos.
Es muy interesante. Bueno, los documentales han cambiado mucho, Julia. Yo quería que me contaras un poco, porque esta escena del águila se falseó un poco, porque el águila no podía con la cabra montesa y al final hicieron el cambiazo. Pusieron una cabra montesa vacía,
una cabra pintada de montesa.
Una cabra pintada de montesa que ya estaba muerta.
Así es.
Vaciada por dentro, llena de papeles, para que el águila pudiera cogerla y llevársela de paseo. O sea, que era un poco teatro.
Esto es un poco fuerte, ¿eh?
No, pero déjame que te cuente. Se han dicho muchísimas cosas respecto a los tejemanejes. Incluso se ha acusado a Félix de maltrato animal. Déjame que diga que todo eso es falso, además de irrespetuoso, y que lo que se hacía era, insisto, intentar crear un producto de seducción masiva, como era El hombre y la tierra, aprovechar para que eso trascendiera del espectáculo cinematográfico y se convirtiera en un producto de educación ambiental. Y ahí lo que se hacían era recurrir a lo mismo que ha estado recurriendo la BBC, a lo mismo que ha estado recurriendo National Geographic y a lo mismo que han estado recurriendo muchísimas personas.
Pero lo de vaciar una cabra y ponerle papel para que pudiera sujetarla...
Bueno, en ese caso...
No sé si está comprobado esto.
En ese caso, lo que hay es una escena, la que requirió el equipo de naturalistas, encabezado por Aurelio Pérez, que le dice a Félix, hay que trabajar de esta manera. Y Félix, como director, dice, si con eso vamos a lograr educar a más gente, hagámoslo, siempre y cuando no maltratemos a ningún animal.
Que la cabra ya estaba muerta.
Ya, por supuesto. Ya estaba muerta.
Entonces
claro, fue falsear la realidad para que se entendiera mejor.
Y el águila real era un águila de cetrería. No era un águila a la que se sacó de un nido.
Era de icona, además, creo. Ya, ¿no?
Águila de cetrería.
Eran actores, animales actores.
Muy bien dicho.
Para que trascendiera la imagen y diera la vuelta al mundo. Y así fue, ¿no?
Pero lo importante es que el águila real es un animal absolutamente protegido.
Totalmente.
Sí. Que hoy todos sabemos la fuerza y el respeto que nos inspira.
Así y como es. Estos documentales se grabaron en cine y tienen una trama tan universal, se ven actuales hoy, ¿no? Y siguen divulgando, ese trabajo sigue divulgándonos. No sé si pasa lo mismo con los documentales que emiten hoy las plataformas, Julia Otero, si en el futuro...
Hay documentales de animales, dice.
De animales también y de personas que somos también animales.
Sí, primates superiores.
Claro, porque yo te traigo un ejemplo de animales actuales.
A ver.
Las Pombo. ¿Sabes quién son las influencers de las Pombo?
No.
Problemas del primer mundo. Por ejemplo, que haces un evento. Las influencers hacen eventos, ganan dinerito con los eventos. Tú haces un evento, pero te dicen, va a llover. Pues les graban como haciendo para que no llueva. Hacen rituales esotéricos. Para
¿las influencers?
Sí.
¿También sacan a San Cristo Gros para...?
No, hacen cosas mal. Mira, ponen una cruz en el suelo con sal y clavas un cuchillo y ya deja de llover para siempre.
¿Y eso lo hacen en la red, ¿eh?
Mira, que te lo voy a enseñar. Ponlo,
los
Quintanilla.
Los diarios decían, llega para el fin de semana, Dana, la tormenta, por favor, cuidado, tengan precaución. Y yo así, viendo las noticias diciendo, no es real. Pero yo tengo truquitos para todo. Truquitos. ¿Dónde podré clavar un cuchillo?
¿Para qué?
Para hacer un ritual.
¿Dónde quieres clavar? Pero...
Para que no llueva. ¿Ahí?
Ah, para que no llueva.
Claro.
Ahí sí, se supone que es arena.
Pues venga, voy a hacerlo aquí.
Y hay que lavar un cuchillo así muy esotérico. Yeah. Es una de las influencias más importantes del momento.
Las Pombo, dices.
María Pombo se llama.
Yo
nosotros queriendo que llueva.
Yo prefiero la cabra en el peñasco, ¿eh? También
sí,
te lo
¿no?
digo. Sí. Es curioso que cuanto más avanza el conocimiento, cuanto más la ciencia puede demostrar a cosas que antes parecían cosas, ¿no? Más aumenta la superstición, la tontería.
Total.
¿No?
Sí. Aunque a veces estos documentales funcionan porque nos distraen, porque nos reímos de los que los protagonizan. Lo que pasa es que ellos no lo saben.
Yo creo que sí lo saben.
Sí.
El problema es que.
Igual se ríen de nosotros.
Déjame que antes de acabar, son muchos los hijos de Félix, pero en realidad Félix tuvo tres, que son hijas, no hijos: Mercedes, sí. Leticia y Odil, a las que verdad, les dedico, y a Marcel, a su mujer, que todavía
sigue ahí. ¿Les vas a dedicar un premio ahora?
No, les dedico este pequeño homenaje que les has hecho, vale. Les dedicamos. Y sobre todo, contaros la historia de Odil, que es muy bonita. Cuando Marcel se queda embarazada de Odil, de su hija pequeña, Félix, en una entrevista dice: le pedí a Dios que me enviase a un león y me ha mandado a otra gacela.
Esto no sé si me gusta o no.
Bueno, es que he tenido tres niñas, ya, claro.
Pero es un poco ya.
No, pero todos los padres
si y queremos madres, un niño, claro, si claro. Tenemos niñas.
Claro, bueno, pues eso,
la cultura. Y a la inversa.
La cultura patriarcal, que se dice, ¿no?
Sí, pero fíjate que Odil es la que más está haciendo por exacto, el legado de su
por
padre.
Supuesto, por
de modo
supuesto.
Que la gacela ha sido...
Se ha convertido en una leona.
Ha sido la leona que se come las mariposas.
Y lo es.
Vale, me encanta porque
guapísima.
Sin guión ni nada, yo digo, empiezo la frase y la acaban, ¿eh? ¿Se dan cuenta?
¿Has visto? Está estupendo. Ay, es que la vida son los buenos secundarios, Julia Otero. No te, quédate con eso para el futuro.
Gracias, Borja Terán.
Adiós.
Adiós. Bueno, las 5:32, una menos en Canarias. Luego hablaremos con Miguel Casares, pero ahora me vas a dar otro mensaje de la Mutua.
Claro. Venga, buenos consejos siempre. Mira, si te vas a la Mutua, además de poder disfrutar de una gran asistencia en carretera, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Han visto cómo se mueve Guillem Zaragoza? Sí. Mira. Está, ya.
Si quieren, me puedo mover.
Es una gacela.
Bueno, me puedo mover más, si
ya
quieren.
Te han calado. Es que me encanta porque hay por ahí oyentes que están haciendo los gestos de
es que ¿sabes
Guillem
qué pasa?
Zaragoza. ¿Saben ustedes las azafatas o azafatos cuando nos cuentan cómo tenemos que colocarnos la mascarilla en caso de emergencia, el cinturón, por donde hay que soplar o dejar de soplar, coja el tubito, tal, esa cosa que nos hacen? Bueno, pues ríanse de los movimientos de azafatas y azafatos.
Es que he pasado por el recinto de los chimpancés y se me ha pegado algo.
Es fantástico. Para ser un primate superior, la verdad es que lo borda.
No, no muy superior.
Venga,
un primate.
Le damos un aplauso y que se vaya. Venga, va. ¡Hala!
¡Hala!
Seguimos. Silencio.